Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos aquí en la conversación económica con Valentín Carril, que les habla. La idea de este programa, siempre lo repito, es conversar de economía de manera seria e informada, para lo cual siempre busco conseguir, y hoy día lo he logrado, dos muy buenos invitados que están muy informados de la actualidad económica, tanto global como de Chile. Por un lado tenemos a Cecilia Cifuentes, ella es economista de la Universidad Católica y tiene un máster en finanzas en la Universidad de los Andes. Hoy día es directora del programa de finanzas de la Escuela Superior de Economía y Negocios de su universidad. Ha tenido muchas otras responsabilidades súper relevantes en el país. Y tenemos también a Ángel Cabrera, él también, de hecho los tres somos economistas de la Universidad Católica. Ángel Cabrera además tiene un máster en una universidad quizá no muy conocida, se llama Harvard, y él es asesor y consultor, hace ya muchos años, yo diría los mejores y más famosos asesores económicos de Chile. La idea entonces, Ángel, es que conversemos un poquito sobre cómo está el mundo, la finanza internacional. Yo estoy viendo dos grandes temas, que son el famoso COVID, que no nos quiere soltar, y el tema de inflación, y un tema que después lo voy a asociar con Chile, que es que a partir del próximo año vamos a estar probablemente en un escenario de alza tasa de interés, con un escenario donde la deuda fiscal está muy alta en todo el mundo. Así que, si quieres, Ángel, nos da tus comentarios iniciales, te lo agradecería.
Ok. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes a todos los asistentes. Hola, Cecilia. A ver, en relación a lo que mencionabas, yo agregaría un tercer tema importante a nivel internacional, que es la situación financiera en el sector inmobiliario de China. Creo que junto con el tema de la inflación y la respuesta de política monetaria son los dos temas económicos principales. El tema de la pandemia, sin duda que sigue siendo un tema relevante y sigue generando efectos económicos y turbulencias financieras, pero creo que indefectiblemente vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad, porque todo indica que van a seguir apareciendo nuevas variantes, ojalá que no tan agresivas como la reciente. Pero yendo al tema económico, en el ámbito de la inflación, yo creo que estamos viendo el peor brote inflacionario en los últimos 30 o 40 años. Las cifras de inflación en Estados Unidos, en Europa, incluso a nivel mayorista en Japón y en China, los datos de inflación también han alcanzado máximos de 30 o 40 años. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas? Y después, ¿cuál es la persistencia de este brote inflacionario y, por lo tanto, la respuesta más adecuada desde el punto de vista política económica? La premisa que plantean los bancos centrales hasta el momento, y que es compartida al menos en parte por el mercado, es que estamos frente a un brote inflacionario transitorio. ¿Por qué sería transitorio? Porque dentro de sus causas hay múltiples shocks de oferta. Tres de esos shocks están directamente ligados con efectos de la pandemia. Hubo una crisis logística que es la más severa de la historia, al menos de lo que yo conozco. Una caída fuerte en la oferta laboral, también asociada a temas ligados a la pandemia y los subsidios entregados por los gobiernos. Y los impactos sobre la movilidad y el funcionamiento normal de la economía, producto de las restricciones que imponen los gobiernos para hacer frente a la pandemia, especialmente en las primeras etapas de ella. Adicionalmente, hay un shock energético. Los precios de los combustibles fósiles se han incrementado en forma importante. La situación más grave en ese sentido se da en Europa, donde los precios del gas natural han alcanzado máximos históricos, pero realmente impresionantes. Y esa situación no solamente sigue estando vigente, sino que ha empeorado en las últimas semanas.
También, okay. Quería nomás, antes de, no sé si va a pasar a China, pero antes de pasar a China quería preguntarle a Cecilia cómo ve estas cosas, si está de acuerdo contigo, ¿tú ves algo distinto, Cecilia?
No, la verdad que concuerdo bastante con los puntos que ha planteado Ángel. Efectivamente tenemos un problema inflacionario. Ahora, hay que decir, y cuando uno lo traslada al problema de Chile, que si bien esta inflación externa es relevante, el IPOM lo que mostró es que el aumento de inflación que tenemos en Chile se explica principalmente por causas internas y no por este aumento de la inflación internacional. En algo contribuye, pero los principales factores acá son factores que el Banco Central considera idiosincráticos, y yo comparto el análisis que hace el Banco Central sobre el aumento de la inflación en Chile. Lamentablemente no podemos decir que esto es solo un problema externo. También las políticas que se han hecho acá son responsables de que en Chile estemos con la inflación más alta casi en una década, y con el agravante que, como nosotros todavía tenemos una economía indexada, en Chile la inflación tiende a ser más persistente de lo que puede estar siendo en otros países, en que yo creo que efectivamente hay un componente transitorio. En Chile se nos hace más persistente ese componente.
Cierto. De hecho, solo para, por si acaso, los oyentes no están familiarizados, el IPOM es el informe de política monetaria que publica el Banco Central. El último fue publicado en diciembre, y ese informe de hecho es bien interesante, porque lo que yo veo, al menos, es que lo que pasa es que se ve una similitud entre muchos países, pero lo que pasa es que los países han hecho políticas muy similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno ve que el gobierno ha entregado mucho dinero a las personas, similar a los IFE de Chile, y además se ha expandido mucho la cantidad de dinero, que también pasó en Chile, y además ha pasado en los otros países, en Europa, etcétera, no tanto en China, quizás, pero la similitud no tiene necesariamente que ver con que la inflación viene de afuera para todos, sino que cada uno ha hecho la política inflacionaria independientemente, por la misma razón, para combatir la pandemia. Por lo tanto, eso es bien interesante. La otra cosa interesante del informe de política monetaria del Banco Central, que no sé si les parece a ustedes tan interesante como a mí, es que pone un gráfico y explica, digamos, que en Chile tenemos la situación similar a Estados Unidos, donde la oferta de empleos ha aumentado, y sin embargo, y lo mencionó Ángel en su introducción, las personas postulando a esos empleos han bajado sustancialmente, creando una brecha, la verdad, que poco conocida. No sé, Ángel, si quieres retomar.
Sí, no, efectivamente, en línea de lo que mencionaba Cecilia y lo que has mencionado tú, efectivamente a esos shocks de oferta que yo estaba señalando y que son comunes a la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo Chile, está el componente de las presiones de demanda. Y eso se está dando en Estados Unidos, en Europa y también acá en Chile. Y en todos los casos es por la combinación de políticas monetarias y sobre todo políticas fiscales hiperexpansivas, que en el caso de Chile además se vieron intensificadas por los retiros de los fondos de pensión. Eso ha estado generando crecimientos muy potentes de la demanda agregada, que en un contexto de restricciones de oferta, que se han intensificado justamente por los problemas en las cadenas logísticas, han generado una combinación de fuertes presiones inflacionarias. Y lo estamos viendo en todas partes. Entonces, las políticas monetarias, las políticas fiscales, no pueden cambiar los choques de oferta, no van a cambiar la crisis logística, no van a cambiar la situación energética, al menos no en el corto plazo, pero sí pueden actuar sobre la demanda agregada. El problema es que ese ajuste en demanda agregada es un ajuste contractivo y por lo tanto, políticamente muy costoso. Y en el caso de Chile, eso va a chocar con la llegada de un nuevo gobierno, un gobierno con un programa y con una ideología que va en muchos aspectos exactamente en la dirección contraria de lo que la disciplina fiscal requiere.
Antes de pasar a Chile, me gustaría comentar, no sé si tiene opinión, Cecilia, sobre todo sobre el tema de lo que está pasando en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ellos tienen un Senado equilibrado justo 50-50, y cuando el presidente Biden presentó su plan de expansión fiscal, que entre paréntesis a nivel de teoría macroeconómica evidentemente no es necesario hoy día, Estados Unidos ya recuperó su PIB prepandemia, entonces un senador, Manchin, empezó a cuestionarlo. El programa fue, se redujo de tamaño mucho, llegó creo que a 2 trillones, estaba partiendo 3,5, o sea, hubo una reducción muy grande. Pero ahora el fin de semana este senador dijo que igualmente no iba a votar a favor de este programa, con lo cual quedó en duda si es aprobado o no. Y esto ha generado proyecciones diferentes de las distintas casas. Algunas creen que el efecto en el PIB va a ser muy poquito, porque efectivamente estimular cuando el PIB ya está cerca de su capacidad productiva no sirve, y de hecho aumenta solo la inflación. O algunos han dicho, no, esto va a tener un efecto grande en el PIB, una caída de casi un punto respecto a lo anteriormente se estimaba. No sé, Cecilia, si tú has visto este tema, lo has estudiado, ¿qué te parece lo que está pasando en Estados Unidos? Porque además, como en Chile vamos a tener supuestamente un empate 25-25 en el Senado, yo creo que es súper interesante estudiar esto en Estados Unidos un poquito más.
Sí, mira, es bien interesante porque, y esto lo planteaba hace bastantes meses atrás ya Larry Summers, y hay una similitud bien interesante con Chile respecto a que los planes de ayuda en Estados Unidos han sido varias veces el efecto negativo que generó la pandemia. O sea, fue una política excesivamente expansiva. Él hablaba de aproximadamente 3 veces. La caída de ingresos fue compensada con estímulos de 3 veces esa caída. En Chile es interesante que son 10 veces, si uno suma los retiros de los fondos de pensiones. Entonces, claro, empiezan dentro de los mismos partidarios del gobierno opiniones un poquito más conservadoras en lo fiscal, en el sentido de plantear esto que estamos haciendo puede terminar siendo irresponsable. Y yo comparto esa mirada. Aquí también es bien relevante no solo el tamaño de los estímulos fiscales, sino que también el destino. Y claro, es preferible en ese caso que todos estos paquetes de estímulos se destinen a mejorar la capacidad productiva de la economía y no simplemente a ayudas finales a las personas, porque eso no genera crecimiento, y en eso también hay una discusión en Estados Unidos. El gobierno ha dicho que quiere incrementar la capacidad productiva de la economía y que este va a ser un plan de infraestructura, pero en la práctica yo tengo la impresión que eso no ha sido así y que ha estado bastante sesgado, igual que en Chile, a simplemente dar recursos a los bolsillos de las personas. Y en ese sentido las presiones inflacionarias son entonces más altas, y hacia futuro el problema fiscal es más complejo también.
Sí. Bueno, solo aclarar para los oyentes que tal vez no lo saben, Larry Summers es un economista demócrata que de hecho trabajó con el gobierno de Obama, entonces que él haga estos comentarios tiene más peso que lo hiciera alguien del ala republicana. Y además yo quisiera también mencionar un detalle que es bien importante. El gobierno entrega normalmente dinero, pero los bienes, los productos, los servicios hay que generarlos, alguien tiene que producirlos, y eso es lo que genera la brecha entre la demanda de gente que tiene el dinero para comprar cosas con la cantidad de gente que está produciendo esos servicios, bienes o servicios. No sé, Ángel, si quieres tú aquí meter tu opinión, tu cuchara.
Sí, bueno, efectivamente la magnitud de los estímulos fiscales en Estados Unidos ha sido enorme. Según los números que yo he visto, las transferencias entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año del gobierno general, del gobierno federal a las familias americanas fue de poco más de 4,5 trillones de dólares. De ese monto, las familias han gastado aproximadamente 1,5 trillones. Los otros 3 están ahorrados en activos financieros de corto plazo. Y por lo tanto, las familias americanas cuentan todavía con una gran cantidad de municiones que se van a ir gastando gradualmente en el tiempo. Por lo tanto, aún si es que no se implementa este paquete fiscal adicional, la demanda agregada lo más probable es que se mantenga potente por un tiempo prolongado, y por eso que yo soy más optimista en cuanto al crecimiento de la economía americana en 2022. Creo que aún sin el paquete fiscal anunciado, la economía americana va a estar creciendo a tasa entre el 3,5% y el 4%, que sería un gran crecimiento. Respecto a la naturaleza del paquete fiscal, aquí hay si tomamos todas las propuestas fiscales que está haciendo el gobierno del presidente Biden, hay tres componentes. Un paquete de cerca de 550 mil millones que va en infraestructura. Y ahí yo creo que ese paquete tiene mucho sentido, porque efectivamente la inversión en infraestructura en Estados Unidos en los últimos 30 años ha sido muy baja y hay falencia importante, y la rentabilidad de esos proyectos, si son adecuadamente elegidos, debiera ser muy alta. Pero el resto de la plata, ese 1,75 trillones que contempla el otro paquete, recae principalmente en gastos asociados a temas medioambientales y gastos asociados a transferencias sociales. Y dada la coyuntura macroeconómica actual y dadas las presiones inflacionarias, esa parte es altamente discutible. La implementación en las condiciones actuales de esa parte del paquete fiscal seguramente intensificaría las presiones inflacionarias y definitivamente no es necesaria por el lado de la actividad económica.
Es interesante lo que tú dices de las cifras, porque un paquete de dos trillones o billones nuestros de dólares se ha llamado el paquete de infraestructura, y la infraestructura es una minoría bien relevante, bien pequeña del paquete.
Sí. Y
la facilidad, el papel aguanta todo, como dicen por ahí. ¿Tú opinas lo mismo?
Sí, además con definiciones respecto a qué se considera infraestructura, que en muchos casos a lo menos son discutibles.
Sí, un poquito liberal. Como decía yo, el papel aguanta todo. Bueno, ya nos va quedando poco rato antes del corte comercial. Quería solamente mencionar que efectivamente estos 3 billones de dólares de ahorro que todavía están ahí dando vuelta equivalen más o menos a un 14% del PIB. Estamos hablando de un montón de plata que está todavía a la espera de ser gastada. El ahorro a las familias ha ido bajando, pero todavía está por encima del nivel histórico. Y por lo tanto, como bien decía Ángel, todavía le queda bastante combustible de expansibilidad a partir de la expansión de la política fiscal que tuvo Estados Unidos durante la pandemia en el estanque. Y efectivamente yo concuerdo que no es necesario este plan. Pero sí, la infraestructura, claro, es algo que en Estados Unidos se está hablando ya hace rato de mejorar. Pasamos a comerciales y a la vuelta seguimos conversando. Muchas gracias.
En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, señora María, ¿me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
En agricultura es economía con Valentín Carril.
Estamos en el programa conversando de economía con Valentín Carril, con dos excelentes invitados. Por un lado está Cecilia Cifuentes, ella es directora del Centro Estudio de Finanzas de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de los Andes, y don Ángel Cabrera, que es asesor y consultor económico, como digo, probablemente de los más conocidos y mejores asesores económicos que hay en Chile. Los tres somos economistas de la Universidad Católica, además, y con algunos estudios posteriores de máster, etcétera. Antes de continuar, en todo caso, yo quisiera comentarles que Cuprum ha hecho un desarrollo constante de herramientas para informar y tomar mejores decisiones, lo que hace la AFP líder en innovación. Cuprum, innovando para conectarte con un mejor futuro. Ok, habíamos comentado varios factores, el tema de la inflación, el tema de la variante Omicron ahora, o la posible nueva variante, quién sabe, de esta pandemia que ha sido bastante larga hasta ahora. Pero por ahí Ángel había mencionado otro tema que estuvo muy en la palestra hace un par de semanas atrás. Ha desaparecido un poquitito de los titulares, diría yo, no sé si concuerdan conmigo en eso, pero el tema de la crisis inmobiliaria de China es un tema que puede ser súper relevante para dónde va la economía. Ángel es un gran experto en el tema, no sé si quieres darnos una introducción.
Sí, perfectamente. Mira, durante los últimos 20 años, uno de los pilares del crecimiento potente que ha tenido la economía en China ha sido un crecimiento explosivo del sector inmobiliario. Pasó de representar cerca del 7% del PIB a mediados de los 90 a un 28% en la actualidad. Ese tamaño excede por mucho el tamaño que tienen los sectores inmobiliarios en Europa y en Estados Unidos, donde andan en torno al 14-15%, la mitad. Otra característica de este crecimiento explosivo del sector inmobiliario es que fue sustentado en base a niveles de endeudamiento extraordinariamente altos por parte de las principales empresas inmobiliarias. Tanto es así que el año pasado el gobierno chino estableció límites al endeudamiento y exigencias de liquidez para las empresas inmobiliarias. Y eso ha provocado una situación de que les cortó el acceso al financiamiento formal, el financiamiento bancario y el financiamiento de bonos. Y estas empresas inmobiliarias comenzaron a recurrir en forma masiva a financiamientos alternativos, usando financiamiento con proveedores y financiamiento con clientes a través de las ventas anticipadas de vivienda. A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso más conocido, el de Evergrande, una de las empresas de mayor tamaño en el sector inmobiliario chino, que tiene una deuda de 300 mil millones de dólares. De esos 300 mil millones, aproximadamente 90 mil millones son con el mercado financiero, en bancos y bonos. Pero casi la mitad, cerca de 150 mil millones, son con proveedores. Y otros 90 mil millones son con 1.5 millones de familias que pagaron adelantadamente su vivienda. Entonces, el problema económico-financiero es mucho mayor, va más allá solamente de una amenaza para el mercado financiero, tiene implicancias globales para la economía y tiene implicancias sociales y políticas muy grandes. Bueno, producto de esta situación, este año las empresas inmobiliarias chinas han ido cayendo. Hay 6 que ya se han declarado en default, incluyendo el grande, y la situación se perfila peor para el 2022 porque los vencimientos de deuda, que este año llegaban a niveles de 15 mil millones en su conjunto, el próximo año suben a 55 mil millones, y a eso hay que agregar otros 100 mil millones de deuda de corto plazo por los fondos mutuos que allá se denominan trust. Por lo tanto, la situación financiera del sector inmobiliario chino no solamente va a seguir siendo compleja, probablemente va a ser mucho más complicada que lo que hemos visto este año. Y eso representa una amenaza para la economía de China y para los mercados financieros, tanto de China como del resto del mundo. Y en la pasadita, dado que la importancia de la economía china y del sector inmobiliario dentro de la economía china para los mercados de commodities también representa una amenaza para los mercados de commodities, especialmente metales industriales, entre ellos el cobre. Así que lo que está pasando en China yo creo que es de tremenda importancia y yo creo que va a ser, junto con el tema de la inflación y la política monetaria, van a ser los dos temas principales que van a determinar el comportamiento de la economía y los mercados financieros durante el 2022.
Wow. Sí, no, es un tema efectivamente súper relevante. Hay una cosa que me quedé pensando mientras explicaba el problema chino, y es que esto me recordaba las consecuencias indeseadas. Cuando el gobierno chino buscó parar el endeudamiento de las empresas, lo hizo cortándoles esencialmente el financiamiento formal, y terminaron buscando otra fuente de financiamiento, entre informal o quizás formal, pero financiamiento por otras vías. La gente reacciona y el resultado de la política generalmente no es el que resultaría de la ingenua aplicación de la política cortar deuda, entonces se endeudan menos. No fue eso lo que pasó, se endeudaron de otro modo y probablemente de modos más caros que si lo hubieran hecho por la vía formal, lo cual obviamente ha agravado el problema. Cecilia, no sé si quieres comentar algo respecto a esto.
No, súper interesantes los números que plantea Ángel. Fíjate que yo no tenía ese detalle de la composición de la deuda del sector inmobiliario. Efectivamente es una fragilidad bien importante para la economía china, y aquí hay que tener presente que si la economía china tiene una fragilidad, la economía chilena también la tiene. Porque sí, somos muy dependientes de la situación china. Entonces esto es algo que habría que estar monitoreando. De hecho, si uno mira, y este tema sí lo he seguido, el endeudamiento total privado en China ha tenido un comportamiento en los últimos años en términos de su crecimiento bien similar al que tuvo la economía japonesa antes de la gran crisis de principios de los 90. Entonces, claro, hay riesgo de una crisis financiera importante en China. Yo creo que existe ese riesgo, con la diferencia que el sistema financiero chino es prácticamente estatal. Entonces aquí estamos hablando de una fragilidad fiscal en China, una fragilidad fiscal estructural muy compleja, porque además se ve agravada por el problema demográfico que tiene China, por el problema de alguna manera, si uno lo quiere, como de derechos sociales. China tiene enormes problemas en el tema de salud, enormes problemas en el tema de pensiones. Entonces, lo que sí uno podría decir que el segundo motor de la economía mundial es un motor que está con riesgos en su funcionamiento. Yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta para el análisis que uno haga de nuestro país, de nuestra economía.
Ya lo creo. De hecho, por paridad de poder de compra, el PIB de China, yo creo que representa por ahí cerca del 20% del PIB mundial, quizá un pelito menos. Y yo estaba pensando, mientras Ángel hablaba, algunos de los números, yo tampoco tenía claridad de este número del tamaño del sector inmobiliario dentro de la economía china, no sabía que era tan grande. Pero si lo queremos desinflar de 28% a 14%, estamos desinflando el 14% del 20% de la economía mundial. Estamos hablando de 3 puntos de la economía, una cosa realmente brutal. Porque además, el tema poblacional que tú mencionas, Cecilia, es súper importante. En China cambiaron la política de solo un niño por familia, pero lo hicieron tarde porque las familias ya no quieren tener más de un niño o dos máximo, digamos, y por lo tanto el tema demográfico, que es un envejecimiento bastante abrupto de la población y que era un riesgo que se mencionaba siempre. El dicho era que China va a ser viejo antes de ser rico, que a diferencia de los países occidentales que están envejeciendo pero ya son bastante ricos. Y el menor crecimiento poblacional, o incluso cero, negativo crecimiento poblacional, parece obvio que va a requerir menos crecimiento inmobiliario. Por lo tanto, yo creo que el problema está efectivamente bien complejo y es un riesgo súper relevante para la economía mundial. Muchas gracias, Ángel, por tu número y tus detalles. Vamos a monitorearlo un poquito más de ahora en adelante. Bueno, y a propósito del tema fiscal chino, como decía Cecilia, aquí lo que estamos hablando es un país donde el gobierno tiene por suerte amplias reservas internacionales. Es un país que el fisco tiene mucha capacidad de respuesta. La crisis no es menor y no siempre se va a poder, no digo que se vaya a poder manejar necesariamente, pero sí es un gobierno que tiene amplias reservas. Pero yo quisiera volver al tema que planteé al principio, que es el tema de cómo vemos este mundo en donde tenemos alza de tasas de interés, en un ambiente de muchos gobiernos muy endeudados. Salió la noticia esta semana que en el caso de Chile se calcula oficialmente que este año Chile va a gastar un poquito menos de 3.000 millones de dólares en intereses. Es un aumento de 17% respecto al año pasado. Y en un escenario que fue empeorado por el alza tasa de interés que hemos visto en Chile y que hemos comentado en varios programas, la tasa de interés del bono de referencia en UF, del Banco Central, a 10 años, estuvo en cero, ya está negativo en un momento, y ya está sobre 2%, ha variado por ahí. Los mercados están bastante volátiles esta semana que recién pasó, evidentemente a causa de la elección presidencial. Pero ese escenario va a seguir. el Banco Central ha ido subiendo la tasa de interés, igual que todos los bancos centrales latinoamericanos y muchos mundiales. Ya la semana pasada partió un banco grande mundial subiendo su tasa de interés, un aumento muy pequeñito de 15 puntos base, de 0,10 a 0,25, el Banco Central de Inglaterra. Pero, como digo, se ve hacia el futuro, se avisora una alza de tasa bastante más relevante en Estados Unidos, que golpea mucho más al mundo. ¿Y cómo ves tú, Cecilia, este escenario para el año 22 y 23? Alza de tasa en todas partes, deuda creciente. ¿Cómo lo ves, como tú quieras, en Chile o en el mundo?
Bueno, yo creo que va a imponer restricciones, y sobre todo pensando en que el gobierno que salió elegido es bastante ambicioso en términos de su política de gasto. Se habla bastante que aquí uno de los frenos que van a tener las reformas que plantee el nuevo gobierno va a ser este Congreso más equilibrado que tenemos, pero yo tengo la impresión que antes de los frenos del Congreso van a estar los frenos del mercado de capitales, porque en cualquier circunstancia el país va a tener que seguir endeudándose, el gobierno va a tener que seguir endeudándose, porque vamos a seguir teniendo un déficit fiscal bien importante este año. Es probable que se apruebe esta idea de la pensión garantizada universal que acaba de mandar el gobierno actual. Este es un proyecto bien caro fiscalmente. Al inicio se había planteado una cierta gradualidad, pero el proyecto que finalmente mandó el gobierno prácticamente no tiene gradualidad y por lo tanto genera una demanda de recursos bien significativa para el año ya 2022. A lo que se agrega que vamos a seguir con la política del IFE laboral, esperemos que no se mantenga el IFE universal, porque ahí sí que la situación sería muy compleja. El nuevo gobierno va a necesitar seguir emitiendo deuda, tanto en los mercados internos como en los mercados internacionales, en un contexto de tasas que por razones externas van a seguir al alza, y puede agregarse además un tema interno. Entonces, la impresión que yo tengo es que a lo mejor son los propios mercados de capitales los que le dicen al nuevo gobierno, ojo, que si usted se quiere seguir endeudando, el costo es otro. Y por lo tanto, los espacios de endeudamiento que tiene Chile fiscal, a mí me parece que son bastante más reducidos que lo que suele estar en el discurso. Se dice mucho que nosotros tenemos un stock de deuda pública baja, que tenemos espacio para endeudarnos, pero en la medida que ese espacio se empieza a usar a una velocidad mayor a la que le parece prudente a los mercados de capitales, el espacio se reduce rápidamente. Yo creo que ese es un tema que hay que tener bien presente, y sería muy positivo que el nuevo gobierno empezara a frenar expectativas respecto a lo que va a poder hacer en materia de gasto público. Yo creo que es bastante, bastante menos de lo que está contenido en el programa de gobierno, a pesar de que se logre aprobar alguna reforma tributaria, que probablemente también va a recaudar mucho menos de lo que está contenido en ese programa de gobierno.
Bueno, esa ha sido la experiencia reciente. No sé, Ángel, si tú tienes algún matiz, algún comentario al respecto.
Sí, yo creo que lo que dice Cecilia es completamente válido. Las restricciones financieras que va a enfrentar el nuevo gobierno van a ser muy duras. Hay que recordar que la ley de presupuesto 2022, que fue aprobada por el Congreso hace algunas semanas atrás, contempla un ajuste fiscal muy violento, una reducción de un 22,5% en el gasto del gobierno general, lo que equivale a 24 mil millones de dólares. Esos son 8 puntos del PIB. Un ajuste fiscal de esa magnitud en un año provocaría un ajuste contractivo extraordinariamente violento. Y la verdad es que no deja mucho espacio para implementar políticas ambiciosas en ningún área, en particular en el tema social. Dado eso, mi escenario base es que el gobierno entrante va, además de tratar de presentar un proyecto de alza de impuestos, antes de eso lo que va a hacer es presentar un proyecto de aumento del gasto. Creo que simple y sencillamente el presupuesto 2022 no es cumplible, menos aún con la visión político-ideológica del nuevo gobierno. Así que yo creo que vamos a tener muy probablemente, al menos el gobierno va a intentar relajar la restricción presupuestaria, lo que implica un aumento del endeudamiento mayor al que tendríamos con el presupuesto aprobado. Y eso significa que nuestro problema fiscal va a seguir siendo una amenaza y va a continuar creciendo. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema bastante, bastante serio.
Sí. De hecho, solo para quizás resumir parte de la visión que mencionaba Cecilia, esto del aumento de deuda es muy complejo porque a medida que aumenta la deuda, sobre todo llegando a ciertos niveles, también aumenta la tasa de interés por riesgo país. Entonces se produce una especie de círculo vicioso que es bien complicado de frenar, y muchas veces los países, cuando ya caen a ese problema, salir cuesta muchísimo. Yo todo el tiempo estoy viendo a Brasil, y Brasil no logra salir de esa especie de trampa. Sigamos conversando de vuelta a comerciales, si le parece.
Hola, señora María, ¿me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro. En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Ya en la última etapa del programa Economía con Valentín Carril, aquí conversando de economía. Pero antes de seguir, quisiera comentarles que Cuprum ha mantenido un desarrollo constante de sus herramientas para informar y tomar mejores decisiones, lo que la hace la AFP líder en innovación. Cuprum, innovando para conectarte con un mejor futuro. Hoy día estamos conversando con dos muy, muy buenos economistas chilenos, Cecilia Cifuentes, directora de finanzas de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de los Andes, y Ángel Cabrera, asesor y consultor de muchas empresas chilenas, por muchos años. Ángel, ¿cuántos años ha estado en Forecast?
Comenzamos Forecast con Sergio de la Cuadra en el año 95. Wow. Así que ya van 26 años desde ese momento.
Excelente, felicitaciones. Entonces, estábamos comentando, y yo quisiera darle un poquito más de vuelta al tema del presupuesto fiscal, porque el tema global, a propósito, no lo mencionamos, pero el tema global hoy día para Chile todavía se ve positivo por el lado del intercambio y el mundo en general recuperándose de la pandemia con crecimiento bastante alto. Nos comentaba Ángel también que él espera que el PIB de Estados Unidos ande bastante bien, aunque el plan de construir de nuevo y mejor de Biden no puede ser ejecutado. Los términos de cambio están por encima del promedio de 5, 10 y histórico para Chile, por lo tanto, excepto el riesgo de China, la cosa hasta ahora ha andado bastante bien desde el punto de vista externo para Chile. Y esa situación se va a ir empeorando por varias razones. Aparte del riesgo chino, está el tema de alza tasas de interés globales. El Banco Central de Estados Unidos, que básicamente es el que controla la moneda mundial, que es el dólar, cambió su forma de ver las cosas y decidió que la política monetaria va a tener que ir siendo más contractiva de lo que antes pensaba. Esto ocurrió o se informó al mercado hace un par de semanas. Por lo tanto, el escenario que se ve para el año próximo, 2022 y 2023 también, es un escenario de alza de tasas, donde los países con deuda más alta van a verse más perjudicados. Y Chile es un país que todavía tiene una deuda PIB bastante razonable, se supone que este año lo cerramos en 35. Esto tiene mucho que ver con el alza muy buena que tuvo el PIB y las bajas tasas de financiamiento de su momento, pero eso, ambas cosas van a cambiar radicalmente el próximo año, sobre todo el tema del crecimiento del PIB. Yo no sé, tú tienes un número para el crecimiento del PIB, Ángel o Cecilia, pero el 12 de este año no se va a repetir de ninguna manera. El Banco Central hablaba de 2%. Entonces, ahí se hace una mezcla bien compleja de cómo vamos a poder manejar la deuda, y si más encima no vamos a ejecutar la baja de gasto que está en el presupuesto, se hace un cóctel bien complejo. No sé, Cecilia, si quieres comentar algo al respecto.
Sí, la verdad que la situación, yo hace un tiempo atrás escribí una columna que se llamaba 2022, un año muy difícil. Me parece que es tremendamente desafiante en todos los ámbitos, el político, para qué decir, con la discusión de la convención constituyente, cambio de gobierno, un escenario externo que tiene sus riesgos, y aquí en Chile una crisis política, una crisis social que todavía está presente en el fondo, y con muchas expectativas de las personas en términos de que este nuevo gobierno les va a resolver sus problemas sociales, sin considerar que el único camino para que los problemas sociales se resuelvan es que el país vuelva a crecer. Y no el crecimiento que hemos tenido este año 2021. Es verdad que este año la economía va a crecer a la tasa más alta en décadas, pero es un boom de consumo. La inversión está creciendo mucho menos, apenas logra recuperar lo que cayó el año pasado, y probablemente ni siquiera logre eso. El potencial de crecimiento hacia adelante se ha disminuido, y de hecho el Banco Central en su último IPOM subió la estimación para el año 2021, pero bajó la estimación para el 2022 y el 2023, y prácticamente la economía va a estar creciendo a lo que crece la población. Yo no creo, sí, que en promedio el año 2022 sea una tasa de crecimiento negativa. Tenemos un fenómeno de arrastre aquí que va a estar presente. Es un poco lo mismo que comentaba Ángel respecto a la liquidez de las familias en Estados Unidos. Bueno, aquí en Chile la liquidez todavía sigue siendo bastante alta. Al parecer las familias están, entre comillas, ahorrando parte de los ingresos que han recibido tanto por los retiros como por el IFE. Y digo entre comillas ahorrando porque los mantienen en lo que los economistas llamamos activos financieros muy líquidos. O sea, la gran parte de eso está en las cuentas corrientes, en las cuentas RUT de las personas, lo que significa que probablemente el próximo año va a ser destinado a consumo también, y por lo tanto podría haber, sobre todo en el primer semestre, una tasa de crecimiento que se mantuviera positiva. La situación hacia el segundo semestre sí se ve más compleja. No sé si Ángel estará de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que va a ser un año en que el crecimiento va a ir de más a menos, claramente.
Sí, definitivamente. El próximo año se perfila en un año mucho más complicado, un año más bien de ajuste. Yo identifico ahí cuatro factores que van a estar impactando negativamente el crecimiento de la economía. En primer lugar, el ajuste fiscal que se tiene que realizar. La duda es de qué intensidad, pero inevitablemente va a tener que implementarse un ajuste fiscal. El ajuste monetario, que ya comenzó y que va a continuar para hacer frente a las presiones inflacionarias. En tercer lugar, tenemos el impacto de la inflación sobre los salarios reales. Los salarios reales comenzaron a caer en octubre y van a seguir negativos por lo menos durante toda la primera mitad del 2022. Y finalmente, el impacto de la incertidumbre política. Los indicadores de incertidumbre, los indicadores de confianza muestran que hay muchas dudas, tanto a nivel de consumidores como a nivel de empresas, de empresarios. Y eso implica menor inversión, menor creación de empleo y también actitudes más cautelosas por parte de los consumidores. Respecto a la liquidez que queda, que está guardada por los retiros de los fondos de pensiones, efectivamente ahí hay algún espacio de ahorros que podrían ir siendo usados, pero la mayor parte de esa plata corresponde a personas de ingreso medio alto que retiraron sus plata de los fondos de pensiones por razones tributarias, por razones de incertidumbre respecto al futuro del sistema de pensiones, pero que no tienen ni la necesidad ni la disposición a gastar esa plata. Los sectores de ingreso más bien bajo, lo más probable es que se gastaron la mayor parte de la plata que retiraron. Por lo tanto, no creo que eso nos vaya a dar una base de sustento que dure mucho. Mi estimación es que la economía chilena en el 2022 va a experimentar un crecimiento promedio anual de 0,5. Y eso implica una caída en los niveles de actividad en el segundo semestre, lo que implicaría una recesión técnica. Una recesión suave, pero una recesión al fin. Y lo que más me preocupa de eso, si es que se da esa situación, son las implicancias político-sociales. Estamos en un clima político, en un clima social muy delicado, en un equilibrio muy frágil. Por lo tanto, una recesión, aunque sea una recesión suave, puede tener efectos graves para la estabilidad social del país.
Sí, de hecho, a propósito de la similitud con Estados Unidos, y perdón que le demos tanto con esto, pero es una parte importante de la economía mundial, en noviembre, ya tenemos los datos de Estados Unidos de noviembre de salarios y de inflación. Los salarios subieron 4,8% nominal, pero la inflación fue 6,8%, por lo tanto los salarios nominales de Estados Unidos cayeron 2%. Y en cierta medida Chile y también otros lugares, Europa, han ido un poco replicando los de Estados Unidos con un poco de atraso. En Chile no tenemos todavía los salarios del INE de noviembre, pero los de octubre crecieron 5,9%, pese a lo cual el sueldo real ya bajó 0,1%. Y probablemente en noviembre uno puede pensar que el sueldo real va a bajar en torno al 1%, y eso ya puede generar aún más descontento. No sé si ustedes han mirado esa cifra con más detalle, Cecilia.
O sea, yo creo que el aumento de la inflación probablemente es una de las cosas que genera más descontento en la población, más molestia. Porque, claro, las personas por un lado reciben estos recursos del IFE, reciben los recursos de su retiro, pero cuando lo salen a gastar se dan cuenta que todo es mucho más caro. Y esto me recuerda hace poco tiempo en Twitter una niña que me dio mucha risa lo que ponía, porque ella decía, pucha, primera vez que tenemos plata para gastar y todo es caro. Entonces, como que uno le decía, descubriste por qué se produce la inflación al final. Claro, porque todo es caro porque efectivamente la liquidez es muy alta. Y eso genera una sensación de frustración en las personas bien importante, que se agrega además a lo que empieza a ocurrir con este tema de la indexación que tenemos en Chile. Entonces uno ve que como la inflación es alta, sube la UF, entonces me sube el arriendo, me suben las matrículas universitarias, suben los dividendos, y esto empieza a generar una situación, y yo comparto con Ángel, es una situación social delicada, pero es de alguna manera el resultado de, a mi juicio, muy malas políticas públicas que se han hecho en todo este año 2021, entre los retiros y el IFE universal, que a mí me parece que no había ninguna justificación, ninguna, para dar el nivel de ayuda que se ha dado. Que, como digo, al final han sido 10 veces el efecto que generó la pandemia en los ingresos de los hogares. Cierto. No hay ninguna justificación para hacer una política de ese tipo. Está bien que se hubiera compensado la caída, pero entregar 10 veces la cantidad de recursos que se perdieron es un despropósito absoluto, y lo estamos pagando en precios más altos y en tasas de interés más altas, en tasas de interés de crédito hipotecario. O sea, esto me afecta no solo ahora, me afecta en forma permanente a las personas que están tomando la decisión de comprar una vivienda ahora y se encuentran con que la tasa es el doble de la que hubieran tenido hace un año atrás.
Bueno, qué interesante ese tema. Porque hay una palabra que está muy de moda en las empresas, que es el tema que se habla del ecosistema. ¿Ah? Y yo adopté esa palabra para la economía. La economía es un ecosistema donde yo siempre digo todos dependemos de todos. Hay otra cosa que mencionabas tú, Cecilia, que también me gusta verlo por el lado de la falacia de la composición. Si tú le regalas $1,000,000 a una persona, eso para esa persona es buenísimo. Pero si se le regala $1,000,000 a todo Chile, todo el mundo sale a comprar y las cosas se encarecen. Entonces, no es lo mismo lo que uno ve a nivel individual de lo que pasa a nivel grupal. Pero volviendo al tema del ecosistema, una de las cosas que me preocupa y que no lo tengo estudiado en más detalle es este aumento muy fuerte en el costo de hipotecario, el dividendo. Lo conversamos en un programa hace como un mes atrás, el dividendo puede subir incluso hasta 50% por la baja de plazo y el aumento de tasa. Eso puede generar un freno en el sector construcción. El sector inmobiliario chileno no tiene los problemas del chino, pero igual podría frenarse, y eso podría generar problemas a las personas que trabajan en el sector construcción. Al final es una cadena muy larga y con muchas vueltas, digamos, que afectan la economía. Y como digo, es un ecosistema muy complejo donde tú tocas un lado y se producen efectos a veces un poco tipo la película Efecto Mariposa en todos lados. No sé si tú has estudiado esto un poco más en detalle, Ángel, que nos puedes comentar.
Sí, nosotros seguimos con bastante atención el comportamiento del mercado inmobiliario. y hemos desarrollado ahí un modelo estadístico que entrega una explicación bastante razonable del comportamiento de las ventas de vivienda en la región metropolitana desde el año 2005 en adelante. Y en base a ese modelo que entre las variables negativas tiene el crecimiento del PIB, tiene la tasa de interés, la confianza de los consumidores y las condiciones crediticias, de acuerdo a lo que entrega el Banco Central en su encuesta trimestral, haciendo los supuestos del caso respecto a los niveles que podrían tener esas variables durante el próximo año, la estimación a la que llegamos es que las ventas de vivienda en el Gran Santiago experimentarían una caída de cerca de 18% en 2022 respecto al 2021, pasando de cerca de 31.000 unidades este año a poquito más de 25.000 unidades el próximo año. Si eso se confirma, estamos hablando de un ajuste bastante profundo en la actividad inmobiliaria, con implicancias relevantes en actividad económica global y también con implicancias relevantes para el mercado laboral. Como tú decías, la cadena del sector inmobiliario es muy larga, con muchos eslabones, con muchos sectores que están interconectados, y por lo tanto un frenazo violento de la actividad inmobiliaria tiene implicancias macroeconómicas relevantes.
Sí. Y como también nos gusta mucho destacar en este programa, la macroeconomía afecta a todos. A veces la gente ve la macroeconomía como algo un poco lejano, pero la macroeconomía, a mí, otro dicho que me gusta decir es que la macro es la suma de las micro. Entonces, toda la microeconomía, todo lo que está debajo, es afectado por estas variables macroeconómicas, como la tasa de interés, el crecimiento del PIB. Lo que sí me llamó un poco la atención en tu comentario es el tema de la confianza en los consumidores. Yo, en general, lo que recuerdo haber visto es que la confianza del consumidor no afecta tanto, en general, las decisiones de gasto, que estas dependen más del ingreso disponible y de variables más directas. No sé si en el caso de las viviendas era una variable realmente muy relevante o era una variable más bien de efecto pequeño.
No, la verdad que estadísticamente el indicador de confianza de los consumidores es bastante relevante en las decisiones de compra de bienes durables, especialmente en viviendas, que es probablemente el bien más caro al que accede la mayor parte de las personas, y en automóviles. Tanto en automóviles como en viviendas, la confianza de los consumidores juega un rol clave. Y yo diría que porque esos indicadores de confianza en gran medida recogen implícitamente lo que está pasando en el mercado laboral, lo que está pasando con estabilidad laboral, lo que está pasando con salario, y recogen también las expectativas. Y esas expectativas, junto con la disponibilidad de plata, es lo que determina qué parte de esa plata disponible las personas están dispuestas a gastar en algún momento del tiempo.
Muy bien, Oye, les agradezco muchísimo a ambos. Ya se nos acabó el tiempo, estuvo muy entretenida la conversación, yo aprendí bastante, espero que nuestros oyentes también, así que me despido del programa Economía con Valentín Carril, nos vemos el próximo domingo, que ya va a ser el próximo año. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum. Innovamos para conectarte con un mejor futuro. Producción Camila González.